Leo Alcalá, aquí en la continuación de nuestro tercer módulo, enfocado en el tema de las acciones y de cómo adueñarte de ellas. Y en este segundo video vamos a estar viendo el gran desafío de mantener nuestra acción, de mantenernos enfocados en una dirección en particular, porque como veíamos en nuestro último video, en el primero, decíamos que la locura está en pretender obtener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Y aun cuando esto es parte de lo que yo llamo la obviología, el estudio de lo obvio, esto es evidente, esto lo sabemos. Sin embargo, ¿qué hace que muchas veces nos encontramos haciendo lo mismo día tras día, semana tras semana, mes tras mes? Aun cuando queremos que la vida cambie o que nuestros resultados o nuestro negocio, nuestros ingresos cambien, resulta que seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos haciendo lo que sabemos que no deberíamos estar haciendo. O al revés, nos encontramos no haciendo lo que sabemos que deberíamos estar haciendo. Gran parte del desafío tiene que ver con lo que yo llamo el efecto iceberg. Así como en un iceberg tú te encuentras con que la parte más grande del iceberg es la que está debajo del agua y la parte más pequeña es la que está arriba del agua. Resulta que cuando de nuestros comportamientos se trata, y eso incluye lo que pensamos, las actitudes que asumimos, las cosas que decimos y además lo que hacemos o dejamos de hacer. Cuando de nuestros comportamientos se trata, resulta que apenas el 4%, a veces un poquito más, a veces un poco menos, de nuestros comportamientos en un día típico son conscientes. Nosotros estamos conscientes de ellos, los estamos escogiendo, los estamos eligiendo, son deliberados. Resulta que el 96% es en automático. El 96%, es decir, la mayor parte de lo que hacemos o dejamos de hacer, de cómo estamos andando en la vida día tras día, lo hacemos en automático. Es producto de hábitos, es producto de patrones, es producto simplemente de estar andando, reaccionándole a las cosas y actuando por inercia. Ya sea que estamos buscando placer inmediato, sea que nos estamos alejando del dolor, sea que simplemente estamos siguiendo unos hábitos cualesquiera, pero estamos en automático. Resulta que ahí tenemos un enorme desafío, porque cuando tú te fijas una meta, cuando tú dices, yo quiero hacer algo, esa parte de ti que dice, yo quiero lograr, yo quiero alcanzar, yo quiero conseguir, yo quiero vivir, yo quiero construir una visión, es tu parte consciente. Pero la que determina qué terminas haciendo tú ese día y mañana y pasado y la próxima semana, en gran medida, en un 90 y tanto%, es tu parte inconsciente. Es esa parte que se mueve en automático. Y ahí entonces tenemos un gran reto. Y nuevamente, cuando me estoy refiriendo aquí a las acciones, en términos generales, nos podemos referir a tres niveles. Hay tres grandes tipos de acciones. No solo son acciones físicas, sino que además parte de nuestro accionar lo hacemos es en nuestro pensamiento. El que tú te enfoques en algo, el que tú le asignes un significado a algo, el que tú le des fuerza a unas creencias, el que pienses una u otra cosa, en sí mismo es un tipo de acción. Claro, no es una acción física, no es una acción que estamos viendo allá afuera, no es una acción que se manifiesta evidentemente a través de los sentidos, no es algo que alguien más pueda percibir, pero no por eso deja de ser una acción. Una acción en esencia es cualquier movimiento que tú haces, cualquier cosa que tú haces, que puede llegar a tener un efecto. Y tus pensamientos definitivamente tienen un efecto sobre ti, sobre tu energía, sobre tus emociones. Por lo tanto, los pensamientos en sí mismos son un tipo de acción. Claro, es un tipo de acción que nuevamente es como más etéreo, es menos evidente. Después tenemos otro nivel de acción, que es el de la palabra. Lo que tú dices y cómo lo dices, lo que además te callas, eso en sí mismo pasa a ser una forma de acción. De hecho, se habla de los actos lingüísticos, y en una manera de ver el fenómeno humano y el coaching, incluso se llama la ontología del lenguaje, habla acerca de los actos lingüísticos y de cómo nosotros construimos nuestras realidades y nuestra experiencia de vida a través de los actos que ejecutamos en el lenguaje, lo que decimos, lo que no decimos. Todo eso también tiene efectos, por lo tanto, son acciones. Y por supuesto, está después la acción en sí misma, la acción física, lo que tú haces o dejas de hacer en el plano físico. Lo que te quiero decir con esto es que en todo este recorrido que estamos haciendo por el mundo de la acción, no solo pienses en la acción física, sino además en la acción, en cómo esta aplica a lo que tú dices o dejas de decir, a cómo lo dices y también a tu pensamiento. Porque nuevamente, a esos tres niveles nosotros estamos creando continuamente. Y es en cualquiera de esos tres niveles que nosotros podemos generar cambios para empezar a lograr resultados diferentes. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto ser altamente productivos? Y cuando me refiero a productivos, estoy hablando de lograr algo, de producir un efecto, un resultado. Sea que ese resultado que tú quieres producir sea disfrute, ¿ok? Restringamos la palabra productivo únicamente al ámbito del trabajo. Productivo tiene que ver con el producir algo, con el ser capaces de generar un resultado en particular. Y ese resultado puede ser nuevamente disfrutar algo, una experiencia, un paseo en la playa, un fin de semana, lo que fuera. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto mantenernos, ser consistentes y por lo tanto ser productivos en función de los resultados que queremos estar logrando? Hay aquí algunas razones que quiero mostrarte que tienen que ver con partes de los patrones que hemos ido generando por la forma en que nos criamos, por la sociedad en la cual y la cultura en la cual estamos inmersos, y que en la medida en que podamos irlos haciendo conscientes, pues podemos decidir diferente. Y podemos decidir además salir de esos patrones para dirigirnos a patrones más funcionales. He aquí entonces algunas de las razones por las cuales a veces nos cuesta tanto. Y yo las llamo los virus del tiempo, porque además nos roban tiempo, nos roban nuestra energía y van comiéndose el tiempo que tenemos para hacer o dejar de hacer las cosas, porque nuestro accionar está limitado, está circunscrito, por supuesto, a las 24 horas al día que tenemos. Uno de esos virus del tiempo es la optionis demasiatus. Y la optionis demasiatus es cuando tú tienes tantas opciones que escoger ante ti, que terminas no escogiendo ninguna. O hay tantas posibilidades, que te tardas tanto en escoger esas posibilidades, que tu tiempo se va y tu capacidad entonces de tomar acción sobre cualquiera de ellas se reduce. Es lo que se llama la paradoja de la elección. En inglés se le dice the paradox of choice. Y es la paradoja que surge cuando se nos hace cada vez más difícil escoger en la medida en que tenemos más opciones para escoger. Y se nos hace más fácil escoger cuando tú tienes que escoger A o B, blanco o negro, cuando tú tienes que escoger izquierda o derecha, cuando tú tienes que escoger, sabes, en un menú, en un restaurante, tú vas a un restaurante. Mientras menos opciones tú tengas para elegir, más fácil te es y más rápido vas a poder escoger qué vas a comer. Mientras más opciones hay en el restaurante para comer, pues más difícil se te hace. Al menos que entonces ya tú desarrolles un hábito de que vas a ese restaurante a menudo, lo frecuentas, y tú empiezas entonces a reducir, aun cuando en el menú puedan haber 25 opciones, tú las empiezas a reducir a dos o tres, a tus dos o tres favoritas, a las dos o tres que tú frecuentemente eliges, y vas a tender entonces cada vez que vayas a ese restaurante a escoger esas dos o tres, porque es que si te vuelves otra vez a conectar con las 25 opciones que tienes, se te vuelve a hacer difícil, se te vuelve a hacer lento el proceso. Y a veces por eso, entre otras, nos cuesta tanto también. Por supuesto, además, cuando tenemos opciones demasiados, hay tal abundancia de cosas que empiezan a llamar nuestra atención y que empiezan a seducirnos, que entonces también nuestra capacidad para mantenernos enfocados y conectados con la consistencia de seguir escogiendo una manera de actuar en función de lograr una meta, se nos hace cada vez más retador. Ese es un virus que a veces tenemos y que nos roba tiempo, nos roba capacidad de acción. Demasiadas opciones a nuestro alrededor. Y ahí la antítesis de eso es fundamentalmente escoger nuevamente. Es como con lo del restaurante. Es escoger de antemano cuáles son la única o las dos o tres opciones con las cuales tú vas a jugar. De manera que tú puedas rápidamente escoger y saber de antemano que tú estás comprometiéndote a enfocarte en una acción determinada, al menos por ahora, hasta que tú logres un resultado determinado. Luego está la interrupcionitis a cada ratos. Y es cuando queremos hacer algo, pero continuamente estamos siendo interrumpidos, ya sea por agentes externos, y esos agentes a veces tienen nombre y apellido, ¿sabes? A veces pueden ser tus hijos, tu familia, tu pareja, pueden ser tus compañeros de trabajo, tus subordinados, lo que fuera, que no te permiten el tener bloques de tiempo en los cuales tú puedas enfocarte, concentrarte en acciones determinadas. A veces las interrupciones surgen más bien internas, son de adentro, y es cuando tu propia mente o tienes la tendencia o has generado un patrón, un hábito en ti de estar interrumpiéndote continuamente, de estar abriendo. Es como cuando te sientas en la computadora y entonces empiezas a navegar por internet o se te ocurre revisar tu bandeja de entrada, tu correo, y de pronto piensas, pero yo podría buscar tal cosa, o de un correo se te dispara una idea, en donde entonces lo que haces es que abres tu navegador y te metes en Google y haces una búsqueda, y de ahí empiezas a ver ventanas y eso, se te abre otra posibilidad, y de pronto alguien por Skype o por mensajería instantánea empieza a escribirte un mensaje, y resulta que entonces hay cosas que empiezan a interrumpir tu patrón de pensamiento de una manera tal que se convierte en un hábito, y que hace entonces que te cueste el poder mantener un mismo enfoque por un periodo de tiempo que sea suficiente como para lograr un resultado consistente. Y es cuestión entonces de ir revirtiendo ese patrón, básicamente ejercitándote, básicamente ejercitando la posibilidad de pasar 10 minutos sin interrumpir lo que tú estás haciendo. Y donde nuevamente no es solo el que tú le digas a otros que no te molesten, es que a veces tú puedas ir desarrollando la disciplina, el enfoque, el músculo mental para mantener enfoque por cada vez más tiempo, y que entonces después puedas subirlo y decir, yo voy a ejercitar 10 minutos, luego ejercito 15, luego paso a 20, luego paso a 30 minutos, de verdad que puedas generar en ti la capacidad, recuperar la capacidad o desarrollar la capacidad para realmente enfocarte en acciones que no interrumpas y que por lo tanto te permitan ir avanzando con cada vez mayor velocidad hacia lo que tú quieres lograr. Luego tenemos la distraccionitis por todos lados. Distracciones por todos lados. Y están relacionados. Fíjate que estoy refiriendo a distintas formas, variantes de una misma esencia, que es la incapacidad para enfocarnos en nuestras acciones, porque cuando tenemos tantas distracciones alrededor que están llamando nuestra atención, cuando tenemos tantas cosas que entonces nos interrumpen, nos distraen, se nos hace muy difícil. Y ahí, por supuesto, la antítesis de las distracciones por todos lados es pues empezar a eliminar esas distracciones. Y a veces implica el desconectarte de internet, a veces implica salirte de tu programa de mensajería instantánea. No es decir que no estoy disponible, no, es hacer quit, es salir del programa de manera que no esté abierto y que no haya posibilidad que te interrumpas. A veces es apagar el celular, por ejemplo, para evitar que te entre un mensaje o que alguien te llame. Total, para eso existe la mensajería de voz. O sea, si alguien te quiere llamar, que te deje un mensaje y tú revisas tus mensajes dentro de 15 minutos, dentro de media hora, después de que tú hayas avanzado en lo que tienes que hacer. Entonces está en ti el eliminar esas cosas que puedan ser distracciones, al menos por periodos de tiempo en el día, que te permitan avanzar, que te permitan realmente concentrarte y progresar. Otro de los virus, atencionitis superficiales. Producto de estas virus anteriores, se va generando en ti, entre otras cosas, y se va generando en nosotros muchas veces, y además es parte de lo que vivimos en nuestra cultura, la incapacidad para mantener nuestra atención fija, enfocada en algo, por, nuevamente, bloques de tiempo suficientes. Entonces nuestra atención, nuestra capacidad de prestar atención, empieza a hacerse cada vez más superficial. Es cuando estamos almorzando con alguien, estamos en una reunión, y esa reunión puede ser familiar o puede ser amistosa, y estamos hablando con alguien, pero nuevamente recibimos un mensaje en el celular, y entonces revisamos el mensaje, y mientras estamos escuchando a la otra persona, estamos leyendo el mensaje, y resulta que empezamos a responder el mensaje y a escribir en el celular mientras seguimos escuchando al otro, pero resulta que eso lo que va generando es nuevamente la incapacidad de realmente prestar verdadera atención a una sola cosa a la vez. Y es un tema de profundidad. Porque si bien puede parecernos que cada vez estamos abarcando más y que cada vez estamos haciendo lo que en inglés llaman multitasking, multitarea, estamos haciendo varias cosas a la vez, en el fondo lo que estamos es debilitando nuestra capacidad para enfocarnos, debilitando nuestra capacidad para concentrarnos y nuestro poder y nuestra capacidad de ser eficaces en nuestro accionar, en generar mejores resultados con mayor calidad y más rápido, depende de nuestra capacidad de concentración. Depende de, es como cuando tú tienes una lupa y tú quieres concentrar los rayos de luz solar para poder generar tal enfoque, tal poder, tal energía que tú puedas quemar algo. Esa capacidad de quemar algo, de generar eso, es producto del enfoque. Si esa energía solar está dispersa, no quema. Y igual, tu energía a la hora de accionar y de generar un resultado, si está dispersa en que tú estás intentando hacer múltiples cosas a la vez, o que le estás prestando, sabes, muy poca atención a cada cosa porque estás manejando varias a la vez, tu poder se reduce. Y en ese sentido, la multitarea, el multitasking, es en el fondo un mito. La idea que tú, al hacer múltiples cosas a la vez, vas a poder ser más eficaz, más eficiente, más rápido, es en el fondo es un mito. Y ahí tenemos entonces, nuevamente, es un músculo a ejercitar. Cuando yo me concentro en algo, y si yo estoy en una conversación, yo me concentro en esa conversación. Y si suena el mensaje el sonido que me acaba de llegar, un mensaje en el celular, al menos que yo esté esperando algo urgente, yo puedo esperar unos minutos antes de revisar, ¿sabes? Es resistir la tentación de revisar el mensaje del celular, al menos por unos segundos, al menos por unos minutos. En parte a veces pasa a ser un tema incluso de respetar al otro, de honrar al otro. Tienes a otra persona frente a ti, o te encuentras en una reunión familiar, o en un almuerzo, o a veces en una reunión crucial de negocio. Es cuestión de estar donde estás, de estar en el presente. Y unos momentos después, tú puedes chequear lo otro. A veces tenemos, y hago este comentario, hago el paréntesis aquí, porque a veces tenemos la idea, que caemos más bien en el modo reactivo, de estar siendo esclavos de la tecnología, de estar siendo esclavos de esas herramientas que inicialmente se diseñaron supuestamente para generar libertad en nosotros, como es el celular, los mensajes de texto, todas esas cosas. La promesa inicial de esa tecnología estaba en el darnos más tiempo libre, en el liberarnos, pero resulta que terminamos volviéndonos esclavos y terminamos siendo perros de Pavlov. Si recuerdas a Pavlov, ese investigador psicólogo del conductismo, ese famosísimo experimento donde ponía a esos perros los ponía carne, los hacía salivar y tocaba una campana, y llegaba un momento en donde los perros terminaban condicionándose al sonido de la campana, y cada vez que sonaba entonces la campana, aun cuando no hubiera comida, empezaban a salivar. Y pasamos a reaccionar, a ser simples perros de Pavlov cada vez que suena el mensaje, la señal de que llegó un nuevo mensaje de texto al celular, o que alguien nos está llamando, o que alguien nos dejó un mensaje de texto, o que llegó un email, o que llegó algo de mensajería instantánea a nuestra computadora. Ya va. Tú eres dueño de tu tiempo, tú eres dueño de tu energía, pero para eso tienes que ejercitarlo. Entonces, es recuperar tu capacidad de atención y recuperar tu capacidad de profundizar esa atención y concentrarla en aquello que realmente sea lo más importante para ti, enfocarte en el aquí y en el ahora. Otro de los virus del tiempo es lo que llamamos el focus fragmentatus, que es una variante de lo anterior y que sigue siendo un fenómeno que surge de esa tendencia que vamos desarrollando, en donde entonces no es solo que tenemos una atención superficial, sino que nuestro foco, por esa búsqueda o esa tendencia entonces querer hacer multitareas, múltiples tareas a la vez, terminamos fragmentando nuestro foco. Y otra vez, eso va debilitando nuestra capacidad de ser eficaces y de realmente estar disfrutando por un lado y de estar concentrándonos en otro lado en lo que tenemos que hacer. Para poder hacerlo bien, para poderlo hacer más rápido, para poder generar el mejor resultado posible y además para poder tener la mejor experiencia en el hacer eso. Otro de los virus del tiempo, la postergacionitis para mañana. Es el dejar las cosas para mañana, el dejarlas para después. Es la antítesis del sentido de urgencia, que vamos a ver después en otro de los videos. Es esa tendencia, pues, simplemente a dejarlo para después y a perder el momento, el punto de poder que tú tienes en el presente. Y eso, por supuesto, nos resta, nos roba posibilidades de estar avanzando, de estar progresando aquí ahora. Otro de los virus del tiempo, lo que yo llamo el sí a toditus, o la otra manera de decirlo, el no debiluchos. A lo que me refiero es a cuando terminas diciéndole sí a todo, a cuando tienes la tendencia de decirle sí a cualquier oportunidad, a cualquier oferta que te pase por el frente. O cuando le dices sí a toda persona que viene a solicitar algo de ti, viene a pedirte ayuda, viene a de alguna manera requerir tu atención, tu foco, tu energía, y tú terminas diciendo sí. Es tener el no débil, es no tener la fuerza o la asertividad para decir no, no, en este momento no puedo. Oye, me encantaría, pero no. Si quieres lo hacemos en otro momento, pero en este momento necesito concentrarme. ¿Sabes? Es desarrollar más bien, la antítesis de esto es desarrollar la capacidad para decir que no. Decirle no a todo aquello que te distrae de forma tal que puedas decirle sí a aquello que te mantiene enfocado en el logro de lo que tú quieres. Porque si le dices sí a todo, en el fondo, estás perdiendo. Porque decirle sí a todo es, por un lado, sobrecargarte, es muy factiblemente llevarte a sentir emociones, sensaciones de estar abrumado, es además no tener tiempo para ti, es no estar en control entonces de a qué tú le vas a dedicar tiempo, porque terminas comprometiéndote con tantas cosas. El sí a toditus es el estar disperso, muchas veces el estar distraído por tantas oportunidades que pueden haber, por ejemplo en el internet, continuamente llegan oportunidades, continuamente hay ofertas, hay posibilidades de hacer tantas cosas, pero te toca a ti, en función de lo que tú quieres lograr, aprender a decir que no y tener la posibilidad del no consciente y tenerla a la mano, porque muchas veces en modo automático, en modo reactivo, terminamos diciéndole sí a tantas cosas que eso nos roba energía, nos roba tiempo y nos roba entonces capacidad de acción. Y otro de los virus del tiempo, lo que yo llamo la perfeccionitis paralizatus. ¿Sabes? Si tú te has dado cuenta en estos videos, ha habido algunos momentos en donde yo no he dicho las palabras bien. Por ejemplo, ahorita estaba cometiendo un error justamente pronunciando perfeccionitis y empecé de perfección y la volví a repetir. Imagínate si yo, después de haber grabado ya no sé cuántos minutos, 15 minutos, qué sé yo, de este video, por cometer un sencillo error, yo dijera, no, esto tiene que quedar perfecto y yo vuelvo a grabar nuevamente, empiezo desde cero. Pudiera pasar aquí horas y ¿sabes qué? No estaría publicando el video, me atrasaría en los videos, o sea, pudieran suceder tantas cosas si yo me paralizo por una pretensión de perfección. Una cosa es que yo busque la excelencia, una cosa es que yo busque entregar lo mejor de mí, pero no desde la falsa expectativa o de la expectativa disfuncional, no funcional de la perfección. El buscar el mejoramiento continuo, la excelencia, la calidad está muy bien, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que nosotros nos mantengamos progresando, no que seamos perfectos, porque es en el progreso que nosotros vamos evolucionando. Y lo importante es que tú avances, no que lo hagas perfecto. Y muchas veces la expectativa, la idea de querer hacerlo perfecto, de tenerlo todo perfecto, lo que hace es más bien paralizarnos. Entonces es vencer eso, de forma tal que puedas nuevamente accionar, puedas moverte. Entonces, fíjate los virus del tiempo que compartí contigo. Opciones, demasiados. Cuando tienes demasiadas cosas a escoger, entonces eso te frena. Las distracciones por todos lados. Todo está distrayéndote, no tienes control sobre tu enfoque, sobre tu atención, entonces tienes la tensionitis superficialis que empiezas a desarrollar, se empieza a desarrollar en ti también el focus fragmentatus, eso termina llevándote a la postergacionitis para mañanis, además terminas diciéndole sí a toditus o tienes el no debiluchus y resulta que tienes la perfeccionitis paralizatus. De esos 7 virus que yo acabo de compartir contigo, es bueno que tú puedas ir preguntándote, ¿cuál de esos virus me han infectado? ¿Con cuál de esos virus yo estoy infectado? ¿Cuáles de esas? Y no son los únicos, pudiéramos seguir desarrollando más, pero son algunas de las principales cosas que muchas veces nos roban no solo el tiempo, sino la capacidad de acción y la energía para nosotros poder estarla enfocando de una manera deliberada y eficaz a nuestras metas y a lo que nosotros queremos vivir y disfrutar. Entonces es importante que puedas tener esto consciente y buscar cuál de ellas puedan estar en este momento activas en ti, cuáles de esos virus del tiempo puedan estar activos en ti. Y con esto terminamos este segundo video y nos vamos a ver entonces próximamente en el tercer video de este módulo que tiene que ver con el tema de la acción.